¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenos días. En todo el país es la hora 5, 2 minutos y hasta la hora 6 los estaremos acompañando por Radio Nacional y para todo el país con nuestro campo en acción, intentando llevarles toda la información agroindustrial del país. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, muy buen día para todos. Y la frase sería, me volvió el alma el cuerpo.
Sí, lo vi con otro semblante en dos segundos, digamos. ¿Qué pasó?
Bueno, el cirujano plástico es muy bueno, sí, igual de todas maneras. El Botox no me está resultando últimamente, pero bueno, no importa, ¿no? El último saludo fue mortal. Pensé, te juro que había perdido todas las chances, pero hubo un tono, particular que es su tono característico. Y creo que el 6 de julio nos vamos a ver los rostros de la faz de la cara, decía un amigo mío, el rostro de la faz de la cara.
Me alegro mucho por usted, realmente muy
así es que prepárate, Nielme, que vas a tener un regocijo. Bueno, pero por lo menos, qué sé yo, decirnos cuánto nos respetamos y nos queremos, y en una de esas empezar a soñar con ese lugar en el mundo que compartimos, mientras la gente ya empieza a comunicarse con nosotros. Antes de ir a los datos del tiempo, Dani, vamos a anticipar los temas, señor, que vamos a tratar en el transcurso del programa.
Bueno, para el día de hoy, lo primero que vamos a comenzar es el contacto con nuestros amigos corresponsales. Por un lado, va a estar el amigo Carlos Vega desde LRA 29 de La Rioja, y después haremos contacto con Daniel Reynoso de LRA 22 en Jujuy. Más adelante vamos a compartir quizás una nota con Guillermo Gorsiglia, que es el secretario de Sociedad Rural de Rosario, pues se viene en pocos días más lo que es el cuarto Congreso Ganadero Rosario 2017. Y otra de las notas que vamos a compartir es la que realizáramos con Gabriel Guiano, que es el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Pues algo comentábamos ayer, en la provincia de Entre Ríos y como modelo para todo el país, empieza a regir la boleta electrónica agronómica. La verdad que es un tema muy interesante para tener en cuenta.
Y es probable también que tengamos alguna comunicación con General Alvear, la localidad correntina, para determinar exactamente cuál es el estado en este preciso instante de las aguas. Y agradecerles a todos los oyentes de todo el país que incesantemente nos hacen llegar su solidaridad para con nuestros amigos entrerrianos, nuestros hermanos entrerrianos. Hay ciudades que no la están pasando muy bien debido a la creciente de los ríos. Agradecimiento enorme para todos aquellos que a través de Radio Nacional se comunican con nosotros a través del 34-34-65-36-58. ¿Sí, Dani?
Recién dije boleta electrónica, es receta electrónica.
No. Estuve a punto de corregirte, pero como no soy tu doctor,
no voy a
emitir la receta.
Está fantástico.
Vamos a los datos del tiempo para saber qué es lo que va a ocurrir el resto de la jornada en la capital de la provincia de Entre Ríos, esta bendita ciudad de Paraná, que está recibiendo a Tecnópolis en una de sus partes, porque la otra mitad está en los estudios de Radio Nacional. Ah, no, ya estaba hablando de mi otra mitad. La otra mitad de Tecnópolis Federal está en Santa Fe. Así es que todos invitados a disfrutar de Tecnópolis, donde nos reencontramos con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestra historia. ¿Quieren saber qué es lo que va a ocurrir en materia climatológica el resto de esta jornada? Miércoles 14 de junio de 2017, 9 grados la temperatura en Paraná, 97 el porcentaje de la humedad, viento no hay, despejado con neblina, visibilidad 8.000 metros.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados del noreste y una máxima prevista para el día de hoy de 21 grados. Mañana jueves, inestable por la mañana, nublado por la tarde-noche, 13 grados la mínima, 20 grados la máxima en cuanto a temperatura. El viernes, ya abriendo las puertas del fin de semana, nublado, 19 grados la mínima, 25 grados la máxima. Y el sábado, ventoso, 21 grados la mínima, 24 grados la máxima, ventoso. ¿Te acordás de las ventosas que nos aplicaban en el campo?
¿Cómo que no?
Mi vida dolorosa, sí.
Para día de hoy hay que tener en cuenta que hay algunos bancos de niebla, sobre todo aquellas personas que andan por la ruta, tener muchísima precaución porque por ahí puede ser peligroso.
No corras, te esperamos.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Castores, la plaga que corta el flujo de los ríos con casi 70.000 diques construidos.
Una investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires determinó por primera vez el alcance de esa invasión de castores en la porción argentina de la isla grande de Tierra del Fuego.
A mediados del siglo pasado, 20 castores nativos de Canadá fueron introducidos en el extremo sur de la Patagonia con la intención de favorecer a la industria peletera.
La iniciativa no solo no prosperó, sino que provocó un enorme problema sobre el ecosistema que hasta ahora no se conocía en toda su dimensión en la Argentina, informó el Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Controlador electrónico de faena, nuevas medidas de seguimiento y control.
Los operadores tienen un plazo de 90 días corridos a partir de que la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario publique los proveedores habilitados para instalar los equipos.
A través de la disposición establecida en el boletín oficial, el Ministerio de Agroindustria de la Nación estableció la obligatoriedad de los faenadores de las especies bovinas y porcinas de instalar y mantener en perfecta operatividad al menos un sistema de controlador electrónico de faena en la o las balanzas del palco de tipificación.
Logran combustible con desechos de la caña de azúcar.
El INTI realizó el primer ensayo a escala industrial.
El cultivo es la base de la economía regional en el noroeste argentino con 365.000 hectáreas cultivadas.
Especialistas de red de biomasa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial concretaron el primer ensayo a escala industrial para obtener el combustible a partir de desechos de caña de azúcar. Un procedimiento que puede ser una solución energética, ambiental y productiva para el norte argentino.
Es una alternativa no solo para darle valor agregado y diversificar la actividad cañera, sino para suplir la demanda energética creciente en todo el país, destacó Guillermo Martínez Pulido, experto de la institución.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate lanzó una guía para elegir la yerba adecuada.
El instituto, con su sede central en Posadas, Misiones, elaboró una guía de consejos útiles que los consumidores de yerba mate deben tener en cuenta a la hora de comprar y comparar productos, incluyendo algunos factores como el tiempo de estacionamiento y la mezcla o blend que elabora cada marca y que existe una para cada gusto.
Si bien en las góndolas, kioscos y almacenes hay una amplia variedad y tipos de yerba mate, a la hora de elegirlas debemos tener en cuenta algunos factores como los que acabamos de mencionar, indicaron desde el organismo.
5 de la mañana, 10 minutos, buen día Concordia, 10 grados 9 y nos preocupa por supuesto el estado del tiempo y lo que va a ocurrir el resto de la jornada, sobre todo en esa zona castigada. 23 grados la temperatura máxima prevista para hoy, cielo algo o parcialmente nublado, vientos moderados del noreste.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, todos los futuros cerraron con subas. En el caso de las hojas, se dieron productos de compras de ocasión. Y para el caso de los cereales, ante condiciones climáticas adversas en los cultivos de los Estados Unidos. Mientras tanto, en la plaza local se contó con discretos volúmenes negociados y ofertas de compras que se ubicaron lejos de lo que esperaban los vendedores a la hora de conciliar nuevas operaciones. Por ejemplo, la soja en el disponible con entrega contractual ayer alcanzaba valores de 3.800 pesos la tonelada. El maíz, por su parte, trabajó en el disponible con descarga hasta el próximo día 30 de junio a un valor de 2.250 pesos y 147 dólares se pagaba aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. En el caso del trigo, por entrega disponible se alcanzaban valores de 2.650 pesos. 160 dólares era el valor alcanzado por la mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol repetía, 280 dólares la tonelada disponible, 285 dólares la mercadería con descarga en el mes de julio, mientras que el sorgo alcanzó valores ayer en el disponible de 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Me voy a la Quiaca, es cierto, 6 grados 2 bajo cero.
Por Dios.
Despejado 24, el porcentaje de la humedad, visibilidad 30.000 metros, viento del sudeste a 3 kilómetros por hora para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado. La máxima prevista para hoy, 14 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para promediar la semana han ingresado hasta el momento un total de 8.144 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. En el día de ayer, recordamos que la demanda operó con interés por los mejores lotes especiales de Pilot y fue selectiva con el resto de la hacienda. Hubo diferencias de más de un 10% por lotes terminados a corral con otros del mismo quilaje terminados a campo con suplementación. En este marco se terminaron pagando máximos destacados y fue muy amplia la brecha entre mínimos y máximos corrientes. El consumo ayer resultó entre firme y sostenido y en el renglón de vacas dominó la oferta y los precios en estas categorías se mantuvieron en baja. Vamos a hacer ahora un repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer, donde los novillos entre 431 a 460 kilos arrancaban a trabajar con un valor mínimo de 20 pesos y lograban un máximo de 34 pesos con 10. Los novillitos, que también arrancaron con un mínimo de 20, lograron un máximo de 38. En el renglón de vaquillonas, de entre 351 a 390 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 23 pesos para pagarse un máximo de 36 pesos el kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 26 a 39 pesos con 40. Las vacas buenas trabajaron de 10 pesos con 50 a 31 pesos con 30. Los toros oscilaron de 13 a 28 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer y para el día de hoy y hasta el momento. Hay un encierre de 8.144 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Las penas son de nosotros, las vaquitas están en Liniers y ya que andamos por allá, 11 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, 94 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado con neblina para lo que resta de la jornada, nubosidad variable y la máxima prevista para hoy, 20 grados.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, tal cual lo prometido, vamos ahora con nuestros amigos corresponsales y vamos a comenzar por el que se encuentra en la ciudad de La Rioja, el amigo Carlos Vega, desde LRA 29.
El diputado Héctor Olivares explicó la demora de los fondos para productores. El legislador riojano precisó que hubieron pasos administrativos que no permitieron que los productores aún puedan contar con los recursos de Fondagro. Además, dijo que en estos días se concretará esta acción para mejorar la situación de producción nacional.
Estamos trabajando sobre eso. El Fondagro, que es el organismo que tiene la misión de ayudar a las economías regionales en este trayecto, todavía no cuenta con los recursos físicos. Bien está la partida presupuestaria, pero no está el físico para poder disponer de estos recursos y volcarlos a cada una de las economías regionales de nuestro país. Así como está la olivicultura en La Rioja, está peras y manzanas en el Valle de Río Negro, bueno, todo lo que hace a la economía regional.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Gracias, Carlos, querido, te mandamos un abrazo enorme desde Paraná y voy a recordarles la posibilidad de comunicarse con nosotros y, de paso, cañazo, participan de el sorteo de un equipo completo de mate, 34 34 65 36 58, con quién están acompañando el desayuno, ese matecito tempranero, y por supuesto quedan ya inscriptos para el sorteo del 20 de junio, quedan apenas 6 días
nada más.
Y vamos a ver a qué lugar del país va a ir a parar ese equipo de mate. Me voy a Tucumán yo, 10 grados 6 la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad, qué lindo está Tucumán, cielo algo nublado para lo que resta del día, vientos leves del noreste y la máxima prevista para hoy, 23 grados.
Y el turno ahora de nuestro amigo en la ciudad de Jujuy, Daniel Reynoso.
Saludamos a toda la Argentina desde LRA 22 en San Salvador de Jujuy. El movimiento de los sectores productivos nos lleva a destacar la dinámica actual, las dificultades existentes, como así también la participación del Estado jujeño para intentar resolver los inconvenientes. Consultamos sobre las acciones del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y su titular, Juan Carlos Abud Robles, nos comentaba lo siguiente.
La verdad que ahí son un montón de cosas sobre las que estamos trabajando, realmente hay un gran equipo. Cada una de las áreas trabaja en lo suyo y tiene una gran independencia para moverse y bueno, trabajamos desde las ferias como la ExpoCru que se va a dar en septiembre, desde el trabajo de Economía Popular en la cual hay un gran evento este día jueves en el cual se van a hacer entrega y se va a presentar a más de 400 emprendedores de toda la provincia, en la cual van a estar presentes funcionarios nacionales y se van a entregar los subsidios para el desarrollo de los diferentes proyectos que han presentado la Secretaría de Economía Popular. Hemos adquirido animales de mejor calidad en el centro genético de El Remate, que ya lo vamos a presentar en sociedad a los toros que se compraron de muy buena genética para poder aportar y ayudar a la mejora de la ganadería de la provincia de Jujuy. Bueno, y son innumerables cosas que estamos trabajando en el tema del Ingenio La Esperanza y avanzando rápidamente, tanto en la zafra como también en la venta del ingenio. Ya estamos trabajando como para darle arranque a la zafra, pero también en algún momento podemos anunciar formalmente la venta del ingenio y la transferencia al sector privado.
Además de estos temas, el ministro adelantó que funcionarios nacionales visitarán Jujuy la semana próxima para la entrega de subsidios. De esta manera, culminamos por hoy, enviamos un saludo afectuoso y deseamos una buena jornada desde Radio Nacional Jujuy.
Gracias, mi querido amigo. Yo me voy a cruzar a Santa Fe, que además de recibir, por supuesto, a una parte de Tecnópolis Federal imperdible, tiene una particularidad. Todas las noches el puente colgante se ilumina de una forma increíble, con colores preciosos. Así es que todos aquellos que permanecen hasta las 21 en Tecnópolis pueden admirar y apreciar parte del paisaje y, por supuesto, un monumento que se destaca en la vecina ciudad de Santa Fe. La cordial, 7 grados 6, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad, presión atmosférica 1018, cielo despejado con niebla máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy, 21 grados. Son las 5 de la mañana con 20 minutos, pequeñísima pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho. Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Zapala
por FM 93.9.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Gracias a tanta gente que se comunica tempranito con nosotros para hacernos saber por dónde están. Hola, buen día, soy Serafín de Gancedo, Chaco. Pásame un lindo tema mientras viajamos a buscar ripio.
Mirá vos.
Sí, señor, como lo oís, a buscar ripio. ¿Cuántas rutas argentinas te acuerdas? Sobre todo aquí en la provincia de Entre Ríos, para el lado de la costa del Uruguay. Muy buenos días, país, desayunando con un buen café con leche, qué rico, calentito, con croissant, o con una tostada y dulce de leche, o pan casero.
Por Dios.
También.
Si era chicharrón es mejor.
Bueno, el gordo siempre da la nota. Desde Oro Verde, Ciudad Universitaria, aquí en Entre Ríos, Héctor Almirón, que ya es un amigo de la casa. El 34-34-65-36-58 para comunicarse con nosotros. Me voy rápidamente a Bahía Blanca para saber qué es lo que pasa allí. 4 grados 4, la temperatura, sensación térmica, 1 grado 7. Con razón, dice la señora, hace tanto frío, cielo parcialmente nublado. La máxima prevista para hoy en Bahía Blanca, 17 grados.
Los días 22 y 23 de junio, en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, se va a llevar a cabo el cuarto Congreso Ganadero Rosario 2017. Y con tal motivo es que a esta hora de la mañana estamos en comunicación con el secretario de la Sociedad Rural de Rosario, que también es miembro del comité organizador de este evento, a quien ya saludamos, el licenciado Guillermo Gorsiglia. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aguilar lo saluda. ¿Cómo anda usted?
Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo está usted? Y saludo a toda su audiencia. Gracias por contactarse con nosotros.
Guillermo, bueno, me imagino, vienen trabajando carrera contra reloj, pues ya queda muy poco tiempo para la realización de este evento.
Sí, estamos verdaderamente en la etapa final, con algo de nervio, ya con el estómago bastante inquieto. Pero sí, trabajando muy duro, porque, bueno, este año las expectativas, como el primer año, son muy muy amplias, muy grandes, y con muchas ganas de que salga todo bien y que siga siendo nuestro congreso algo referente acá en la ciudad de Rosario.
Guillermo, ¿cuál es el objetivo, básicamente, por parte de la institución que usted representa, de organizar este congreso?
Mire, nosotros en el 2014 lo que quisimos poner de nuevo en tema, en agenda, era la ganadería. Estábamos convencidos en ese momento de que la ganadería venía para quedarse y que nunca se había ido, en definitiva. Y bueno, el objetivo fundamental siempre fue entusiasmar al productor, fundamentalmente al ganadero que se había ido y que estaba en otra cosa, que vuelva, entusiasmar a los técnicos, a los estudiantes de también de último año de las carreras, ya sea tecnicatura o universitaria, y darle como mensaje de que la ganadería no podía no estar en los campos o retirarse. Así que bueno, empezamos despacito desde ese momento y el objetivo sigue siendo lo mismo, y fundamentalmente a través de llevar información, tecnología, todo lo que pueda estar al alcance del productor para que mejore sus empresas y siga en el negocio que tanto uno quiere, que es la ganadería.
Si mal no recuerdo, el eslogan de este congreso del año pasado era cambios de la ganadería para mejores tiempos. ¿Son estos los mejores tiempos para la ganadería?
Mire, nosotros hemos convencido de eso. Seguimos convencidos que hay mejores tiempos. Creo que la ganadería argentina ha perdido mucho, mucho tiempo en relación a su política comercial, de cara al mercado internacional. En el mercado local, bueno, no hemos manejado más o menos, pero hay otros síntomas que son muy interesantes. Creo que hay una apertura de conocer que podemos exportar nuestra mercadería. Creo que, bueno, todo el tema de los robes rojos ya han desaparecido. Hay otra mirada con relación al sector, a la ganadería, tanto a nivel nacional como provincial. Así que, bueno, creemos que hay mejores tiempos y solamente es cuestión de entusiasmar al productor y ayudarlo para que pueda volver, obviamente. Así que, bueno, es un desafío de no solamente las instituciones gremiales como la sociedad rural, sino creo que también del Estado Nacional y Provincial y las empresas privadas para que el productor tome la iniciativa de volver a hacer ganadería.
¿Y este año, Guillermo, cuál va a ser el enfoque del Congreso?
Mire, este año nos convencimos de que la ganadería permitía volver a cierta sustentabilidad, no solamente en los sistemas productivos, sino en las comunidades en las cuales uno hace ganadería. Todo el tipo de actividad ganadera implica más mano de obra que agricultura, implica un montón de usos y de especialidades que están propias en los pueblos, en las ciudades más chicas, y socialmente implica también una importancia significativa a la hora de generar trabajo, de generar compra de insumos y demás. Así que bueno, un poquito creemos que tiene una influencia muy muy grande y hacerlo sustentablemente. Entonces hablamos de sustentabilidad en todos los aspectos, no solamente en los productivos, sino también en lo social y lo económico.
El lanzamiento de este congreso lo hicieron oficialmente en Agroactiva, ¿no?
En Agroactiva lo presentamos, Daniel, hacia un público bien de agropecuario y hicimos ya nuestro primer lanzamiento, sinceramente, en diciembre del año pasado, porque ni bien terminó el congreso del año pasado, ya nos propusimos arrancar con el cuarto congreso. Entonces, desde muy temprano ya estábamos poniéndolo en agenda, empezando a comentárselo a la gente que habitualmente nos asiste a los congresos. Así que bueno, venimos empujando desde ya el año pasado, pero formalmente lo presentamos en Agroactiva hace pocos días.
Y este congreso ganadero, por ahí para quien esté muy al tanto, no está enfocado básicamente en temas técnicos, sino que también tiene cierto enfoque en cuanto a lo social, ¿no?
Sí, justamente nosotros lo que intentamos llevar son dos cosas nuevas este año. En primer lugar, vamos a tener una mesa política, pero un disertante político. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos todos que hay una elección de término medio, nacional, provincial, y bueno, un periodista de acá de la ciudad de Rosario nos va a venir a ver cómo está este tema y cómo está influyendo el tema agropecuario dentro de lo que es el diagrama político. Y después también una mesa tecnológica, en donde, bueno, un grupo de empresas importantes, de primera línea, vinculadas con la ganadería, van a comentar cuáles son los desarrollos que están teniendo y cómo eso está influenciando en la eficiencia de las empresas y también cómo está influenciando en el ámbito social el uso de nuevas tecnologías. Así que, bueno, y también va a estar, si Dios quiere, Jorge Terer del IPCBA para contarnos cómo la ganadería ha crecido o no en este último año, desde el año anterior, donde él nos estuvo contando un poco qué visión tiene ese instituto. Así que bueno, la idea es enfocarnos un poco también en ver cómo la ganadería, por eso le hemos pedido a los disertantes que hagan hincapié en cómo la ganadería tiene un enfoque mucho más amplio que el que muchos estamos acostumbrados a analizar.
Guillermo, y dentro de lo netamente técnico, ¿cuáles serían medianamente los temas a tratar?
Mire, arrancamos con dos siempre pesos pesados, que son Juan Elizalde y Sebastián Riffel, que van a hablar sobre un poco cómo está la situación a nivel nacional y de empresas en lo que es cría, recría y engorda corral. Y después, también el segundo día a la mañana vamos a tener también tres elementos muy fuertes de esta mañana. Uno es Roberto Rosanigo, que va a hablar sobre alfalfa. Jorge Cheneide, que es director del INTA de Pergamino, que va a hablar sobre cultivos de invierno, y también Gonzalo Colomar, que es un médico veterinario de la zona, que va a hablar sobre sistemas mixtos sustentables, es decir, cómo conviven la soja, diríamos, como elemento significativo de la agricultura y la ganadería. Así que bueno, va a estar bastante movido en esos ámbitos. Y después, bueno, también contamos con Jorge Torelli, que nos va a contar cómo está Brasil, qué es lo que ha pasado en Brasil con el tema de la ganadería, y cómo está Argentina, tanto en el mercado interno como externo. Y bueno, una otra sorpresita también que vamos a presentar ese día, que va a estar realmente muy interesante.
Bueno, la invitación está hecha entonces para los días 22 y 23 de junio en la ciudad de Rosario a todos los productores pecuarios del país.
Está hecha la invitación, Daniel. A tu audiencia les comento que pueden buscar información más en detalle en la página nuestra, que es congreso.ruralrosario.org. Ahí nosotros hemos puesto sinceramente todo lo que necesita el productor para venir, desde alojamiento a precios muy muy buenos. Puede comprar la entrada, que la pusimos a precios realmente súper accesibles para que la gente no sea un impedimento. Mirar el programa, buscar información ganadera, todo lo que necesitan lo tienen ahí en la página web nuestra o en los teléfonos de contacto que están ahí para que podamos evacuar toda inquietud.
Guillermo, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana y si Dios quiere nos estaremos encontrando en esos días en la ciudad de Rosario.
Los esperamos con los brazos abiertos, Daniel, tanto a ti como a toda la tu audiencia. Y bueno, aparte para que vengan a pasear un poco a Rosario, también lo esperamos muchísimo.
La palabra está aquí entonces, licenciado Guillermo Gorsiglia, que es miembro del comité organizador de este cuarto Congreso Ganadero Rosario 2017.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y seguimos recorriendo el país. Quiero agradecer enormemente a los amigos que desde San Luis se comunicaron para recordarme qué lindo lo que pusiste de Argentino Luna, invitándonos a visitar esta provincia maravillosa. Y por supuesto nosotros en este espacio en el que vamos reconociéndonos y vamos recordando algunos detalles que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, cultura, geografía, nuestra gastronomía también. Yo creo que no hay mejor forma de hacerlo que a través de una canción. Y vamos a ir descubriendo o redescubriendo el país a través de las letras de aquellos poetas que reflejaron la manera de agradecimiento precisamente al paisaje en el que nacieron. Si yo digo Río Suquía, inmediatamente aparece el nombre de la ciudad que el mes que viene, el 6 de julio, va a estar cumpliendo años. Y también, por supuesto, hay una canción, un valsecito, que habla de aquella vieja Córdoba de antaño.
Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bellecirpe y casta doctora, te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de Carlos, el abrojar la bomba. Deciles que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el mandolín, el hampa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corso en San Vicente, el chico de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. ¿Recuerdas, buena amiga, los años juveniles? La Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó. Cuando te demolí para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz del mundo canta. cantó su serenata, el fuelle de Siria fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de Don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de Don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental.
Ellos tomaron el nombre de ese río que nace allá en el lago San Roque, en Carlos Paz, que atraviesa Córdoba y muere en el este de la provincia, en Mar Chiquita. Los del Suquía, haciendo bien. Córdoba de antaño, que qué se bonito. Me puso la piel de y, hincha de River que soy.
Y qué ganas de irnos para Córdoba, creo que era eso, ¿no? ¿Qué
la verdad es que sí, yo San Martín de los Andes,
sí, lo tuyo, no lo tuyo, cambio. Ya es un sello. Ya es un sello.
Exactamente. 5:38 a.m.
Recordarás, Tomás, que la semana pasada habíamos mantenido una comunicación con Sebastián Hernández, que era el presidente de la Cámara de Productores de Fruta de Allen en Río Negro, que nos comentaba acerca de la problemática que tenían los productores frutihortícolas de la Patagonia Argentina, y justo habíamos estado conversando con él en el día que iba a mantener una reunión con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, para un poco plantear o replantear las necesidades por las que estaban atravesando. Bueno, en base a esto, en el día de ayer se dio a conocer la noticia que los fruticultores recibirán créditos por 132 millones de pesos para ganar competitividad. Los productores frutihortícolas del Río Negro recibirán este apoyo para financiar labores estacionales y mejorar también prácticas que les aseguren una mayor productividad y competitividad con recursos que son originados en el Estado Nacional y en el Consejo Federal de Inversiones, conocido como CFI. El Gobierno Nacional anunció que de los 540 millones en créditos para afrontar la crisis de la fruta rionegrina, en una primera etapa, y mediante la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica, se dispondrán de 100 millones de pesos a tasa cero, con 12 meses de gracia, destinado a la poda actual de la temporada, según informaron desde la Federación de Productores Frutihortícolas Rionegrinos. Una buena noticia, si se tiene.
Saludos desde Salta Capital, dice Sergio. Gracias, Sergio, por estar. Buen día, gente. Les estamos escuchando desde Clorinda Formosa, el establecimiento San Marcos. Mucha agua por acá, dice Narciso. Gracias, Narciso. Buen día, soy Salvador Sereno de la unidad número 1 municipal. Me gustaría participar por el equipo de mate. Salvador, ya estás anotado. Hola, Campo en Acción. Soy de Santa Lucía, Corrientes. Los escucho todos los días. Y bueno, mándenme un saludo. Saludo enviado. Buen día para Campo en Acción. Los escucho desde Resistencia, Chaco, mientras tomo unos mates. Soy Ramón y quiero el equipo. Bueno, Ramón, en una de esas tenés suerte. Ahora me voy a Granburg. Juan Carlos, abrazos para vos. Saludos a todo Buenos Aires. Serafín, de Gancedo, Chaco. Pasame un lindo tema. Ya lo dijimos que iba a buscar un poco de ripio. Y nosotros ahora, hablando de buscar, vamos a buscar una pequeña pausa y ya volvemos. No se vayan ustedes.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Somos la radio que te acerca a la cultura, porque hacemos cosas únicas.
Este evento del cual sí vamos a hablar ahora es un evento muy particular.
Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso.
Tener a Tecnópolis aquí en nuestra provincia, en un lugar emblemático para los riojanos.
Nunca Misiones tuvo esta oportunidad de poder conocer lo que es Tecnópolis.
Transmisiones especiales desde el CCK. Tecnópolis, Feria del Libro.
Los estamos acompañando desde la Feria del Libro.
Desde la entrada del Pabellón Verde en este estudio móvil.
Del autor al lector, que ya es una feria tradicional.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional. Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea,
Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20, primer piso CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Para vos que sos estudiante, emprendedor o una empresa, el Fondo Nacional para la Promoción del Software financia tus proyectos de investigación, transferencia de conocimientos, desarrollo de nuevos productos y procesos de software, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y telecomunicaciones, normas de calidad, ayudándote además a internacionalizar tu empresa. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico. Godoy Cruz, 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Y espero que Miguel Roberto se acerque por Sarmiento 151, que vaya al CCK y después nos cuente. Bueno, de todas maneras, en algún momento nosotros lo vamos a ver, aunque está habilitado hasta el 7 de julio esta muestra. Qué lindo reencontrarte con tantas voces, con tanta historia que tiene esta Radio Nacional cumpliendo 80 años de vida. Esa muestra, de miércoles a domingo, de 13 a 20 horas en el CCK, Sarmiento 151, primer piso, hasta el 7 de julio, recorriendo los 80 años de vida de la radio más grande de la República Argentina.
Vamos a saludar a una querida amiga y enviarle un beso enorme y un fuerte tirón de orejas porque hoy está cumpliendo años.
Sí.
Nelly Bustos, una entrerriana que vive hace varios años ya en Carmen de Patagones, y nos escucha todas las mañanas. Hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un beso enorme, ¿eh?
Bueno, yo me quedo por acá, Gualeguaychú. Buen día a los amigos. 7 grados 4, la temperatura 98, el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada. Cielo algo parcialmente nublado, la máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy, 21 grados en la capital del carnaval del país.
El Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos, en el marco de la Ley de Plaguicidas número 6.599, ha logrado hace pocos días atrás la implementación de la receta agronómica digital. Este es un nuevo sistema que va a permitir realizar un mejor control y seguimiento sobre la venta y aplicación de productos fitosanitarios en todo el marco provincial. Y con tal motivo es que nosotros estamos conversando ahora con el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, el ingeniero Gabriel Guiano, a quien ya saludamos. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Aguilar te saluda. ¿Cómo andas vos?
Buenos días, Daniel. Buenos días para todos los días. ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien. Gabriel, bueno, esta es una medida de la que por la que se viene bregando y trabajando ya hace un tiempo largo, ¿no?
Sí, la verdad que es una demanda que existía tanto de los asesores técnicos que están dentro del marco de la ley de plaguicidas vigente de la provincia de Entre Ríos, en la cual hoy por hoy estar completando una receta en papel, previa adquisición del talonario de las mismas en la Dirección General de Agricultura de la provincia, bueno, ha sido un poco engorroso tal vez el proceso, y dando cumplimiento a esa demanda que había de los colegas, y también creo que la sociedad pide hoy mecanismos más ágiles de control, en donde se ha desarrollado de manera conjunta entre el COPAER y la Dirección General de Agricultura la receta agronómica digital, ¿no?
¿Bajo qué plataforma va a empezar a funcionar esta receta agronómica digital?
Bueno, la receta agronómica es un instrumento que está dentro, es legal, digamos, que está dentro de la ley de plaguicida y por lo tanto la maneja de Ciencias de Agricultura, y entendemos que ellos están ultimando todos los detalles para que los profesionales puedan acceder a una página de Ciencias de Agricultura y de la cual puedan directamente adquirir la receta, ¿no?
¿Esto lo pueden hacer a partir de, con computadoras y también de los teléfonos móviles o simplemente de una computadora?
No, justamente la plataforma va a estar disponible tanto desde base fija, digamos, computadoras, como de unidades móviles.
¿Los datos a completar en la misma van a ser los mismos que figuraban en la receta impresa en papel?
Sí, básicamente se mantienen todos los campos a llenar. La diferencia, por ejemplo, es que hoy, obviamente, aprovechando la tecnología de geoposicionamiento satelital, lo que se va a hacer es georreferenciar los lotes sobre los cuales se hace la recomendación técnica, ¿no? En el caso de la receta agronómica de aplicación, porque eso es importante destacar, ¿no? Que la receta, hay receta agronómica para el expendio y para la aplicación, y bueno, pues el formato es el mismo, pero son específicas para cada una de las actividades, ¿no?
¿Cuándo comienza a funcionar puntualmente esta receta agronómica digital?
Bueno, la parte legal ya ha sido finalizada, eso quiere decir que la resolución está vigente, publicándose en el boletín oficial en los próximos días, así que obviamente puede haber un plazo ahí de adecuación de todo lo que es el listamiento de acceso a la misma, pero entendemos que esto ya es inmediato, ¿no? Es un trabajo interesante que llevó mucho tiempo, pero que bueno, hoy por hoy ya en manos directamente de la Dirección General de Cultura, ellos ultimarán estos detalles, ¿no?
Gabriel, la receta agronómica en papel, ¿se caduca en este momento o sigue vigente conviviendo por un tiempo más con la digital?
Es muy buena pregunta, Daniel. La verdad es que se ha establecido que la receta agronómica en papel permanezca por un año de plazo en vigencia en paralelo con la receta agronómica digital.
Bueno, mucho se ha bregado, como decíamos al comienzo de la nota, por este tipo de herramientas, sobre todo para los profesionales de la agronomía. Pero ahora también hay un poder de policía, si se quiere, que tiene que ser mucho más efectivo. ¿A cargo de quién está este poder de policía?
Muy bien, también mencionado, el poder de policía es de parte de la Dirección General de Agricultura de la provincia de Entre Ríos. Y justamente lo que hacemos con esto es, por un lado, de los profesionales de agronomía, doblar nuestra apuesta, porque estamos convencidos de que somos los que hacemos las cosas bien dentro del sector productivo. Así que, por lo tanto, nosotros siempre estuvimos a favor de poner en práctica la fiscalización y control. Con esta herramienta, los inspectores de la dirección van a estar en tiempo real, prácticamente pudiendo saber qué ha recomendado un asesor técnico, ¿no? Que eso es importante recalcar, que los habilitados para firmar, en este caso va a ser para expedir la receta agronómica, ya pasaba lo mismo con la en papel y ahora con la digital, son los ingenieros agrónomos con el curso habilitante de asesores técnicos dictado por la Dirección General de Agricultura de la provincia. Eso se mantiene tal cual, está vigente en la anteúltima resolución dictada por la dirección. Así que es una herramienta más de control, de un control mucho más ágil, mucho más eficiente, y obviamente lo que pedimos es que la dirección implemente los controles y articule todos los medios necesarios para que esto le llegue a la sociedad como un mensaje de responsabilidad social.
Para tener el marco de legalidad, esta receta digital, aparte de tener la firma del profesional actuante en ese momento, ¿necesita una aprobación inmediata por parte del Ministerio de Agricultura o simplemente con la firma del profesional ya entra en vigencia?
No, en realidad la aprobación la va a tener previamente porque cuando en uno de los campos se requiere, digamos, cuando se el profesional que está solicitando la misma va a tener que estar previamente habilitado ya por la Dirección General de Agricultura. Así que es una condición sine qua non, digamos. No puede, el sistema no le va a otorgar la receta a aquel profesional que no está previamente ya habilitado por la Dirección General de Agricultura.
Gabriel, aparte de la implementación de esta nueva herramienta digital, ¿cómo se sigue trabajando con la ley de plaguicidas o el consumo de ficaciones hasta el momento?
Bueno, nosotros A ver, esto hay un doble trabajo. Por un lado, hemos trabajado con la Dirección Federal de Agricultura y otros organismos para tratar de ayornar la ley vigente, la 6.599, y hacerla lo más práctica posible. En eso estamos, lo que estamos hablando en este momento. Por lo tanto, paralelamente, hemos estado bajando en distintas acciones en el marco de lo que es el ley de sanitario de la provincia. Nosotros siempre decimos lo mismo, más allá del marco legal, el Colegio de Profesionales está por sobre una reglamentación u otra y debe estar colaborando constantemente, ¿no? Así que en eso estamos hoy, en cuanto a lo que es el marco regulatorio de expendio y uso de plaguicidas o fitosanitarios, ¿no?
Ingeniero Gano, nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya podido atender a esta hora de la mañana, le mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto hasta otra oportunidad.
No, por favor, gracias a ustedes por el contacto y solamente quiero destacar para todos los colegas que nos pueden estar escuchando que se va a implementar en los próximos cursos para asesores técnicos que va a dictar la Dirección General de Agricultura junto con el COPAER. Justamente hay un módulo específico de capacitación sobre el uso de la receta agronómica digital. Así que quédense tranquilos que está previsto, digamos, una instancia también de capacitación y de trabajo conjunto para este tema, ¿no?
Bueno, con este mensaje entregado a todos los profesionales, nosotros despedimos a Gabriel Guiano, que es el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de la provincia de Entre Ríos.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Hola, hola, equipo de Campo en Acción desde Jujuy, los saludo finalizando mi turno atentamente. Nombre con letra G, dijo la maestra. Walter, dijo el alumno. Walter, querido. Walter, te mando un abrazo. Hola, divino. Ah, no. Hola, coma. Divino miércoles, dice Campo en Acción. Abrazotes de paz y luz, Marisa Patiño desde Rosario. Me voy ahora para qué lado. Hola, vamos por el equipo de mate. Recién termino de romper el termo. No te puedo creer. Qué mentiroso.
Va a tener que esperar unos días, así que yo hago otro.
Quiere conmoverme. Hola, chicos. Tomás, para mí el gallo debe llamarse Gargarito. Canta fuerte o despacito, canta grueso o finito, pero siempre lo hace de mañana bien tempranito, dice Carlos desde Tezanos Pinto. Hay un gallo que anda por acá y le estamos tratando de encontrar un nombre.
Bueno, casi en el tramo final le contamos que América Latina y la Unión Europea han hecho algún tipo de reuniones y están trabajando en lo que es la resistencia antimicrobiana en sanidad animal, pero es un tema que estaremos desarrollando más adelante.
En la República Argentina hay una ley, que es la ley 20.843, que garantiza el padrinazgo del presidente de la nación en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo. Bueno, las raíces de esta ley tienen precisamente origen en la gran inmigración rusa en la Argentina. Entonces, claro, el zar, la zarina, aparecían protegiendo a ese séptimo hijo, si es varón, era hombre lobo, y si era mujer, era bruja.
Sí, señor.
Después, María Estela Martínez de Perón, allá por 1974, la convierte en ley. Hoy voy a recordar a un señor que fue apadrinado por el presidente Agustín P. Justo, y que falleciera el 14 de junio de 1975, y que sinceramente pertenece a una familia que una vez dije, traté de empezar a buscar las ramas de ese árbol genealógico y me perdí con los Carabajal. Agustín Carabajal fallecía un 14 de junio de 1975 y es el autor de una de las más, ¿cómo te puedo explicar? Una de las más famosas e importantes canciones y chacareras, entre tantas otras como es esta, que también describe una historia muy particular.
Teresita la mangamota, tu rompita se está rota, por la costa del salado tu padre.
Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Eres Italamanca mota, tus rompitas están rotas, por la costa del salado tu paso va extraviado, con un bombo sonador y un violín sentimental, y un cheguito al engordado el baile va a comenzar. Te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Ay, te les fuera castillo, tus ojos no tienen brillo, han perdido la del monte o buscando el horizonte. Esta baile les quiere con tu música y amor, y en el rudo bajo el sol la telecita llegó. Se perdió de bailar y bailar, lleva tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Hay tele por el castillo, tus ojos no tienen brillo, lo han perdido tras el monte o buscando el horizonte. Pobre niña que un fogón, tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró.
Carabajal haciendo la telecita y nosotros empezamos a juntar las cacharpas.
Sí, señor, y nos vamos, ¿eh? Nos vamos porque...
¿Los ya... petates?
Sí, señor, si no nos van a echar en cualquier momento, ¿eh?
Ah, creo, pero igual tengamos la precaución. No, ay, hay... perdón, una aclaración rapidito. Dije yo Gualeguaychú, capital del carnaval, después se me enojan los amigos. La claro. capital nacional del carnaval es Corrientes.
Así
es. Y en la provincia de Entre Ríos es la ciudad de Victoria. Gualeguaychú es la capital comercial del carnaval.
Bueno. Nos encontramos mañana, Dios mediante, ya con equipo completo.